Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estoy acá con Ernie.
¿Qué tal?
Y estoy acá con Gaby.
Hola, estoy recaliente.
¡Epa! ¿Qué pasó?
No, estoy recaliente con lo que vamos a hablar, ya les cuento.
Ah, bueno, está muy excitado.
Sí, está calientito.
No, pero no caliente el primer... de ese tipo, vamos.
Nos une hoy en esta mesa, en estas tortulias de la tarde,
Valerian,
la última película de Luc Besson.
Yes. El creador de
El Quinto Elemento.
El Quinto Elemento.
Que ya hicimos un especial, pueden ir a verlo. Porque
a escucharlo,
cumplió...
porque verlo se van a quedar de hambre. Pero no la pueden ir a escuchar.
¿Cuántos años cumplía? ¿10 años?
Sí.
97,
no,
20 años cumplía.
20 años.
Está todo viejito.
20 años.
Y bueno, hay que dar un dato. Se cumplen 50 de Valerian.
Ah, mirá.
El cómic original, claro, de Valerian.
Ah, mirá, sí, también. Así que bueno, entonces justo salió para los 20 años de...
De todo,
no sé
para
si parece porque
todo.
Muchos van a pensar que es como la... una no una continuación, pero tiene que ver un poco
es
con
hermana.
El quinto elemento, ¿no?
Es la hermana.
Un universo compartido.
Sí, la prima universo. Comiquera del quinto elemento.
Uh-huh. Un universo compartido.
¿Es compartido?
Ojo, ojo ahí, hay polémica. Porque yo creo que... En cuanto a la estética, en cuanto
es
a...
Es re quinto elemento, forma, pero pensé que estabas hablando sobre eso. Quizá había un dato real.
No hay un dato real, pero bueno, podría uno imaginarse que en ese vasto universo encontramos un montón de tierras, historias, etcétera, y una de esas podría ser la del quinto elemento y otra podría ser la de Valerian. Claro está que Valerian está basado en material original que es mucho más, tiene mucho más cuerpo que el del quinto elemento. No surgen del mismo lugar, pero bueno, es Luc Besson, son muchas especies, todo se puede mezclar. Igual estoy recaliente, ya les dije, chicos.
¿Por qué?
Sí, porque basta de medir una película en base a la recaudación. Y creo que eso es lo que ha pasado en estas cuantas semanas pasaron desde que se estrenó en Estados Unidos hasta ahora que se estrenó acá.
No sé cuándo se estrenó en Estados Unidos.
Creo que se estrenó como hace 3 semanas antes.
Hace 3 semanas se estrenó.
Un mes, bueno. Un 3 semanas antes, para no decir casi un mes, digamos.
Hace tres semanas.
No le doy más bulla a esas cosas.
No, pero basta. No le doy bulla, pero digo, me calienta de enojado que todo el mundo esté hablando de que la película es mala, de que nadie vaya a ver esta película, de que
eso,
es una mala recaudación.
Gente boluda y en todos lados, quiero decir. A ver, sí, y más allá de las opiniones, que a alguno le puede ser que es un embole, a alguno le puede ser que, no sé. A mí particularmente me gustó mucho, pero el cine es eso, son opiniones. Es como hablamos la otra vez con La Cordillera, el quilombo que se armó, que todo el mundo le preguntás, uno te dice, es malísima, el otro te dice, es buenísima. Bueno, son cosas del cine. El cine es así, son las reglas del juego.
Igual hay algunas razones para explicar, digamos, esa baja recaudación. No fue en un buen momento en el que cayó Valerian a competir, por ejemplo.
No
en
tengo
Estados
ni
Unidos.
Idea cuánto recaudó, pero más allá de eso, me parece que Luc Besson es distinto, quiero decir. No, esto no es el quinto elemento donde tenés un Bruce Willis, tampoco. Tenés dos pibes que son conocidos, pero tampoco es que son estrellas que, viste, que vos decís, voy a pagar como Tom Cruise, por ejemplo, no sé.
No, sí, o en su momento, como hablábamos, sí. Las películas que la gente va a ver para ver a La Roca, digamos, o a Vin Diesel.
No tenés
a mí lo que me parece que tiene es que él sabe armar sus universos, digo, me parece que eso está bueno de él, como decimos, tiene que ver mucho con esto, con el quinto elemento, significa que si nosotros lo reconocemos o lo hemos parecido es porque si algo hizo bien Luc Besson, es por lo menos en la ciencia ficción saber crear universos, pero universos personales de él, para que vos lo relaciones, y lo digo siendo... teniendo en cuenta que Valerian es un cómic y no una historia, es decir, obviamente está atrás Luc Besson, pero obviamente ya estaba creado en formato cómico, novela gráfica, como le quieran decir.
Tiene algo, vamos, una adaptación de algo.
Claro, es una adaptación de algo, pero me parece que siempre le sabe dar el toque, que lo introduce y le da algo de él. De hecho... Tanto esta película como El Quinto Elemento tiene un juego con el CGI que es bueno, pero a la vez tiene como una cosa media que se le nota lo digital artesanal, pero lo reconoces, pero lo adquirís como propio de la película y te metes igual, ¿viste? No, no es como una de esas películas que cuando pasan estas cosas que un CGI que no anda muy bien o que se nota mucho lo considerás como, es un desastre, está mal. ¿Cómo podría pasarle al Planeta de los Simios, digamos? Si un mal CGI en el Planeta de los Simios pasaría eso. A mí lo que me parece es que acá se ve la digitalización, pero también hace un juego con eso y lo hace a su manera medio comiquero, digamos. Pero es propio de él, es propio de su estilo, propio de cómo crea él los lugares, los universos, los personajes, todo, digamos.
Me parece que es como usás la plata y creo que la usás bien.
No,
o sea, porque la verdad se ve mucho mejor que muchas películas de Hollywood. pero mucho sí, mejor. No sé, a mí me sorprendió. Los primeros 10 minutos son una cosa increíble. Ya estábamos hablando mucho igual de una parte que, bueno, quizás tenemos que dejarla para más adelante.
Quería decir una cosita pero, respecto a eso. Vos decías lo de la plata. Bueno, al ser financiada con una productora que es europea, básicamente, también la forma en la cual se financió es diferente, porque incluso utiliza parte de un impuesto que se paga a la producción cinematográfica a las películas. Como si fuera acá en Argentina, por ejemplo, el Inca o lo que hacen, bueno, eso pasó en Europa, y con ese impuesto se financió parte de la película, cosa que en Hollywood también es muy raro que pase. Viene la productora, toda la papota arriba, hagan la película que quieran, muchachos. Bueno, y acá por eso creo que a Luke le chupa un todo, que la película recaude o no recaude, porque incluso el material, como lo decías vos, Ernie, es muy europeo, incluso en algunas cosas, y más en este comienzo de película me parece espectacular, y se notan algunas cosas muy diferentes a las películas, sí, de Hollywood.
Yo iría pasando a los spoilers, porque nos vamos a decir alguna barbaridad en algún momento, y vamos a al que no la vio. Lo que sí diría es que a mí me gustó mucho, y que me hizo sentir como un niño. Volví a ser un niño, sí, y no porque me bombardeó una nostalgia, quiero decir. Lo digo como algo bueno. Sentí que la película es de esas películas que no se hacen hace mucho. Que sí. Sentía como que no hace mucho que no veo una película despreocupada así. Y que sea divertida y que sí, cargada y que de aventura. Así,
¿Vos sabés que yo hoy viéndola, ¿sabés a qué me hizo acordar? Yo viendo la primera de Piratas del Caribe. No sé si alguno...
La sí, primera, pero, sí. Tiene como...
A mí no me trascendió tanto la primera de Piratas del Caribe.
No, pero tiene como esa cosa aventurera, bien aventurera, digo. Y la verdad...
Porque corresponde a un cine que no se hace más. También, como que... Piratas del Caribe, no vi la última, pero...
Supongo que
se debe haber hecho una cosa, una bola visual ya recontra, sí, una sí, más
como,
de CGI.
Es como suele pasar, digo. A mí
acá
lo
hay otra, acá
que...
hay ¿cómo se dice? Como, no emoción, pero sí hay un corazón de aventuras atrás.
Claro, bueno, yo lo que iba a decir es que me parece que habiendo... Este último tiempo tuvimos un montón de películas de ciencia ficción. El Planeta de los Simios, Prometeo, no, Alien, Covenant. Me parece que esto es como una vuelta a la aventura espacial que solo la estaba dando Star Wars, digamos. O sea, ese... ¿qué es lo que...?
Guardianes de la Galaxia también. Yo
Guardianes
de la Galaxia bebe de esto también.
Sí, obviamente.
Lo hablamos en el podcast del Quinto Elemento. Hay mucho de lo que usa Guardianes de la Galaxia que ya lo habíamos visto en el Quinto Elemento.
Así que bueno, pasamos a la parte con spoilers entonces.
Y pasemos.
Dale.
Sí.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí, ya podemos hablar de lo que se nos antoje, muchachos.
Sí. Qué linda que es Cara de Levine, por Dios.
Ernie ya entró el comentario.
Esto
lo podíamos decir en la parte sin spoiler.
Me encanta. Sí, lo podíamos decir, pero no sé por qué esperé este momento para decir.
Como que
no me dejaba liberar.
Claro, no es que tiraste algo como para decir para menores.
Qué raro, pero mi mente funciona.
No sentirlo.
Bueno, hablamos recién de los primeros 10 minutos de la película. Y creo que en esa parte... Arrancando con Space Oddity, ya está, ya me compro la película.
Qué hermoso, pero ni había abierto la imagen y ya estaba Space Oddity sonando.
Y aparte me gustó mucho el cambio de plano, pasamos de 4:3 a 16:9, porque generacionalmente también te iba mostrando la historia así. Eso es un muy lindo recurso también el que utilizo. Y aparte como pasa con la canción, que la canción arranca como muy abajo y después empieza a levantar y a flotar. Bueno, lo mismo pasa con esta primera escena. Arranca como muy chiquito o como muy viaje espacial. Creo que habla también ahí un poco de la relación entre Rusia y China en el viaje espacial.
Sí, en el abrazo que se dan en un momento.
En el abrazo que se dan y de las especies encontrándose después más adelante. Acá no son, es la misma especie, pero son dos diferencias, más allá de que hay igualdad en el tema del comunismo y otras cuestiones. Pero pasa lo mismo más adelante, digamos, diferentes especies encontrándose y dándose la mano, todas unidas por un mismo fin y todo lo que pasa. Después hay algunos problemas con eso, pero esos primeros 10 minutos, yo digo que ya podrían ser un corto de por sí, más allá de Valerian. Creo que no tiene incluso mucho que ver con Valerian más que explicarnos lo que ocurre con esta ciudad de los 1000 planetas. Y eso es lo que me atrajo en un principio, que no... necesariamente no tuvo que ir a apelar al recurso de la historia del personaje de Valerian y de Laurelin y de todo lo que ocurría. Esos primeros 10 minutos no tienen incluso nada que ver. Laurelin.
Suena mucho a Tribilín.
Bueno, Laurelin.
Inocente el chiste igual, pero bueno.
No, yo quiero reconocer algo más dentro de la primera escena. Que esto está muy bien en todas las películas del señor, de nuestro amigo Luke.
que
ah, es amigo nuestro.
Es amigo sí. nuestro, escucha Hypeados también. Sí, vive
invítame
ahí
al cine.
Cerca de casa.
Invítame al cine que están en
vive en Chacarita.
El Luke besó.
El Lucas Besone.
Jugador de fútbol, ¿no? Bien nombre de jugador Besone, de fútbol. Sí. Lucas Besone.
El 5 de Almagro. O de dueño de coso de quesos, que hace quesos y fiambres.
También quesos Besone. Besone.
Hermanos Besone.
Tal cual. Pero bueno, no, quería remarcar la importancia que cuando arranca la película ya tiene la música, loco.
Sí.
Es una, tipo, la película arrancó y ya la emoción y la carga emotiva que tiene la música es excelente.
No, igual visualmente es una cosa de loco, pero posta, hacía mucho que no, yo me emocioné con el principio, por ejemplo.
Sí.
Cuando pone la manito, que la mina se está por morir, yo me emocioné y eran tipo recontra digitales, pero estaban muy bien hechos, quiero decir. Y me parece que no es por hablar de otros, ¿no? Pero James Cameron. James Cameron. creo que este tipo hizo mucho visualmente. No sé si superior a lo que hizo Cameron en Avatar, por ejemplo. Me parece que los primeros 10 minutos y lo que hizo con esta raza de las perlas.
El planeta Miur es una locura. El planeta Miur.
Miul
es una locura. Una locura.
Zarpado. Hermoso.
Sí,
pero hermoso.
Esa escena cuando arranca con los dos planetas, tipo en el cielo, en esa playa de las Bahamas, ¿viste?
No, pero
Punta Cana.
Un paraíso.
Punta Cana con despegar.com, ¿viste? ¿Qué? Tipo.
¿Por qué metí a un chivo?
No sé.
Chivo.
Alguna capaz la café.
Denos plata. No, muy, muy lindo. Muy lindo. Y sobre todo también ahí ya empieza a marcar un poco la cancha de Luke con esos bichitos que cagan perlas. Que ya decís, ¿viste? Claro. En Hollywood.
No digamos que cagan perlas.
Bueno, replican.
Replican eso.
Sí, replican las perlitas.
Son como una.
Pero a Luke Besson le gusta eso. Le gusta esa dualidad, digamos.
Pero está lleno de cosas así en la película.
Me encantan esas flasheadas.
Está lleno de cosas así. Y yo agradezco que haya esas flasheadas. Es como que es políticamente incorrecto el chabón en muchos momentos. Me da esa sensación. Estos tipos no saben si son mujeres o hombres. Más allá de que las voces parecen que son todas mujeres. Y
sí,
uno
bueno,
visualmente dice que...
Luke Besson juega mucho con lo hermafrodita, digo.
Totalmente.
Con lo asexuado. Totalmente. Siempre pasa con personajes esto que no sabes si son hombres o minas.
Bueno,
o
en
son
el quinto
cosas.
Elemento estaba la cantante de... La cantante de la ópera. Que sí. También era una cosa que no tenía sexo. Y acá pasa lo mismo. Está mostrado, pero vos después en el comportamiento no distinguís el hombre de la mujer.
Bueno, la voz de los que vienen.
Son todas mujeres.
Es la misma voz.
Claro.
Eso está muy bueno, pero es algo con lo que juega mucho el tipo. Siempre jugó con eso.
Bueno, me acordaba del tema de esto de andróginos o de personajes de hermafrodita. Lo de Chris Tucker también era medio así, digamos. Era como el personaje en el quinto elemento. El personaje de Ruby Rod. También
sí, pero porque me parece que la visión de en ese momento, la visión de Luke Besson del futuro era como que la sexualidad iba a ser como en cualquier cosa o como que no iba a importar, digamos. Y está buenísimo que lo muestre así. Y aparte en esta película tiene como un sentido también un poco más con todo este contexto que tenemos después atrás de los humanos cagándose en otra raza que no son ellos. Y ellos como importándole solamente de su comunidad y sobrevivir, y ellos mismos lo dicen, nosotros no teníamos ni idea que había un universo fuera de nosotros.
Claro,
no, y aparte estaban en su...
Se habla mucho de la ciudad de los mil planetas como esto de unidad o de atraer a diferentes especies que vivan en conjunto y que trabajen en conjunto, y después al mismo tiempo nos muestran que hay ciudadanos que viven ocultos, que no tienen ningún tipo de identificación, que son como outsiders que están ilegalmente en esa tierra, porque hay reglas también. Entonces no es tan buena la situación, siempre es necesario tener reglas, pero en esa particularidad, digamos, hay especies como incluso los del planeta Mule estaban ahí guardados, digamos, no ocultos, sin ningún tipo de documento, estaban flojos de papeles, y hay varios otros que están flojos de papeles también ahí. Digamos, está
bueno,
esa,
pero es
esa
lo mismo que se dice del mundo hoy en día, o sea,
por
qué
eso.
Lindo lugar para vivir, claro, sí, está buenísimo, pero hay gente que la pasa mal. Es lo mismo, en realidad la ciudad de los mil planetas simboliza a lo que sería la Tierra hoy.
Sí,
claro.
Está el factor económico.
Mundo mucho más.
El factor económico.
Sí, ahorita... sí, lo dicen.
Bueno, es que después nos vamos a dar cuenta que el factor económico es clave para entender el porqué de todo lo que está en el conflicto que envuelve a la película.
Y
digamos.
La mesa redonda de los 10 que deciden todo, es siempre lo mismo, digamos. Por eso digo que no es... Seguramente los autores del cómic también deberían estar hablando sobre esto. Seguramente sea como metatextual.
Quería enfocarme en... recién hablábamos de lo hermoso del planeta Miul y todo eso, pero rápidamente nos vamos a ese encuentro o primer encuentro entre el personaje de Dane DeHaan haciendo de Valerian y de Cara de Lavín con Laurelin. Déjamelo decir así.
Laurelin.
Bueno, ese encuentro es hermoso, porque yo en los trailers, por ejemplo, no lo veía tan cercano. Pero, es más, en los trailers yo veía como que estos dos personajes no eran pareja, sino que eran como más compañeros amistosos. Acá, en la primera escena ya nos están mostrando de que hay una tensión sexual constante entre ellos.
Tensión sexual.
Sí, eso es verdad.
Sí, a mí lo que... Ah, perdón, si querés terminar.
No, era eso. Simplemente que, digamos, desde el comienzo de la película los dos personajes están unidos por algo más que una relación amistosa, digamos. Es más física la cuestión.
Sí, de hecho, yo la verdad que por lo que vi en los trailers... Bueno, obviamente, no solo por los trailers, sino por lo que uno está acostumbrado a ver. Yo me lo imaginaba más a un estilo, obviamente... Yo nunca leí el cómic, no sabía, digamos, de qué iba hasta verlo hoy. Y yo me imaginaba como más la típica historia de que... la mina es como un poquito más aventurera y él es como más tímido con la mina y qué sé yo. La verdad que me sorprendió... encontrarme con otra cosa diferente, el pibe recontra remil canchero y ella como frenándole un carro, sobre todo Cara de Levine, que es un que yo siempre me lo imagino como
Laurelin, Cara de Levine.
Yo siempre me lo imaginaba como siempre a ella con una personalidad como la del pibe.
El pibito.
¿Entendés? Como diciendo, yo soy la que no tiene novio. Sin embargo, acá vos la ves como es que es la que le preocupa, digamos, la relación en sí, digamos.
Están en igualdad de condiciones. Sí, eso también no están en el rol del hombre y la mujer separados.
Eso es lo mejor.
Y eso está bueno porque vos ves que hasta eso se respeta en el. Ella está supuestamente en un rango menor que él. Pero por momentos ella dice, no, esto lo quiero hacer yo y el
chabón
cede. Para
mí la protagonista es ella que él. Yo no sé por qué todavía se llama Valerian solo.
Es que
para mí tenía que ser Valerian y Laurelin.
Es que el cómic se llama así, Valerian y Laurelin.
Porque ella tiene mucho protagonismo, ¿eh?
Por momentos tiene mucho más protagonismo que él. El cómic
para
se
mí
llama
también.
Valerian
es
y
más,
Laurelin.
Cuando hay toda una parte que... Bueno, lo que pasa es que después se equilibra, porque hay una parte que es cuando ella lo va a rescatar a él, que se manda, que se mete
cuando,
en el
cuando
en
Laurelin
el agua.
Se mete en el sector 6, ese que era el sector radioactivo, digamos.
Bueno, pero esa parte me parece que dura más tiempo que la que él va a rescatar a ella cuando va a la corte de los bichos esos.
Sí, no sé, en verdad me parece que...
Yo noto que ella tiene bastante... No sé si yo lo noté más, porque el personaje quizás esté mejor delineado que el de él, pero ella me pareció que llevaba mucho más las riendas de la historia que él.
Es una decisión de mercadotecnia.
Es que yo creo que también...
Que la película se llame Valerian solo.
También es... Pasa que repito, es una novela gráfica esto, digo, y en la novela gráfica se llama Valerian. Era muy obvio que se iba a llamar así.
Valerian y Laurelin.
No, Valerian y Laurelin se llama.
¿En serio?
Sí.
Acabo de tener un plot twist tremendo.
Sí. Por eso te decía Gaby eso de que Hollywood le puso Valerian. Porque además Valerian es un nombre que no implica mucho discernir el sexo tampoco.
Sí, es más vendible, digamos, que se llame Valerian y la ciudad de los mil planetas. Y no, Valerian y Laurelin y la ciudad de los mil planetas. Es de mental, digamos, al público chico. Sin meternos en ello. Pero aparte de esa escena, yo debo decir, volviendo a esto, una de mis cosas preferidas de la película es la relación que hay entre los dos. Sin ningún lugar a duda. Y ahí
y
vuelvo.
La química que tienen.
Sí,
no,
es
la
una química tremenda.
Es excelente. Me hizo acordar mucho a la de. A cuando los otros días hablamos de la de Baby Driver. Como esa química entre los dos, como que tienen un ritmo muy bueno y llevadero.
Y creo
son
que
como inocentes.
Es por la igualdad de condiciones.
Se ponen como muy conscientes. Sí, es por la igualdad de condiciones.
Sí, muy probablemente que sí. Bueno, no muy probablemente que sí, no.
Porque ellos son así. Ellos tienen, no sé, química también, me parece, ¿no? Hay mucha vuelta que darle.
Bueno,
y además se hace muy natural.
En el quinto elemento, hablemos de la relación entre el personaje de Bruce Willis y el de Mila Jovovich. También eran muy similar en ese sentido, más allá de las diferencias.
Y en León el profesional.
También, sí. Es algo muy de Luc Besson.
Por eso, el chabón sabe construir químicas. No sé si la sabe construir o sabe con el ojo descubrir actores que pueden llevarse bien, que es muy difícil eso también.
Volvemos a lo mismo, una película hubiera sido muy diferente si hubiese tenido como personaje principal quizás un Will Smith haciendo de Valerian o al hijo o algún otro personaje de primera línea y en vez de Cara de Levine otro, digamos, yo creo que eran los actores perfectos para ese papel.
Zendaya.
Hay un trabajo de cast ahí muy importante, no es simplemente agarrar una estrellita y ponerla ahí. Hay un, es más, cuando fue anunciado el casting de esta película, todo el mundo decía como, bueno, es interesante, pero no es la, no hubiera sido la primera opción de un productor de Hollywood, me parece a mí.
No, y la gente, calculo que lo, todos los que hablan de cine y todo también, es decir, estos insulsos que no saben actuar, ponen a una modelo a actuar. Típico prejuicio.
Ay, a mí me encantó como
de,
actuó.
De siempre, que la gente le encanta, que le encanta meter.
Cara de Levine actúa muy bien hasta, en esta película.
Que no ven las cosas.
Y tiene
una, la Cara de Levine actúa muy bien.
Tuvo, además, es como dice Ernie, la actitud llevadera que tiene para la película.
Hemos visto a Emma Watson en La Bella y la Bestia, y que mucha gente dijo que ella estaba muy bien, y le vamos a caer a la Cara de Levine, que le pasa el trapo a Emma. Mirá que te amo, Emma, te amo con todo mi corazón, pero la verdad.
Y aparte tiene un matiz cómico en la película, que es muy importante, digamos. Yo tengo en la mente, se me viene cuando bajan los dos vestidos de playa. O sea, estaban vestidos de playa y le dicen, pónganse algo más adecuado. Bajan vestidos de playa también. De la
nave. Claro.
Tenía todo el sentido.
Sí, sí, sí. Bueno, pero viste cuando baja ella, que hace como un gestito con los brazos y lo señala a él. Me dio una ternura. Me dan ganas de abrazarle y decir, te quiero mucho, carita querida. Ya sé que te gustan las chicas.
Carita.
Ya sé que
carita.
Te gustan las chicas, pero te quiero mucho, en serio. Quiero que seas mi amiga para siempre.
¿No le gustan las dos cosas?
Las dos cosas.
Ah,
no,
bueno,
no,
pero está en pareja con Saint Vincent, bueno, la chica,
ahora,
la cantante.
¿Qué tiene que ver? Por ahí, un día te la cruzás en el supermercado y no sabés lo que pasa.
Capaz te las cruzás a las
no
dos.
No tengo chance, chicos, vamos. Dejemos de soñar.
Bueno, pasemos a otro tema, no importa. Sigamos.
Sigamos con la película. Bueno, otra cosa. En ese encuentro, porque viste que la película la podés dividir en varias partes y creo que ninguna pierde, digamos, fuerza. No hay una parte que vos digas, esta me gustó más que la otra. Bueno, lo podés decir, pero no es que
no, ahí hay una parte que se me hizo un poquito larga.
¿Vos
igual
cómo lo dividirías? ¿En qué parte lo dividirías vos?
Bueno, a ver, tenemos la parte del comienzo de la película que yo la sacaría, que sería como una algo,
un prólogo,
un prólogo exactamente, digamos. Después viene la parte del planeta que se destruye y la historia de los habitantes de ese planeta. Después viene ya la de la misión en la cual tienen que recuperar un artefacto.
Prólogo igual, para mí.
Claro, sí, bueno, pero no sé si es prólogo.
El prólogo termina el prólogo cuando él se levanta Valerian. Claro, ahí termina el prólogo.
Bueno, bueno, pero yo te digo, cuando ya van a cumplir con su misión, ahí ya vendría a ser una de las primeras partes. La de la ir a ese lugar de comercio interdimensional, sí, que es excelente la idea, te digo la verdad. Me volvió loco.
No, muy raro, muy bizarro y la verdad lo mismo. Estaba como re mareado en un momento.
Pero viste cuando bajan de la
era como
flash.
Real y
yo
no fue un flash. O sea,
sí,
como, ¿dónde estoy? O sea, yo como espectador decía, ¿dónde mierda estoy parado?
Pero se entendía todo.
Sí,
igual,
sí, se entendía perfecto.
Se entendía, lo que pasa es que
no,
vos veías que no
había
nada,
pero
y claro, después había todo. Y después estaba el monstruo que atraviesa la pared y recién cuando atraviesa la pared se hace visible. Es como
sí,
re
y además, lo que tiene bueno, sí, que estoy pensando, lo que tiene bueno Luke Besson, es que no te tiene que explicar todo dos veces. Por ejemplo, vos sabés que tiene que meter la mano dentro de un cubo y ya sabés que tiene que meter la mano. No te importa
eso es verdad.
No tiene que explicar nada de que no, porque este es un arma mágica que la creó. No sé quién. No, es un cubo que tiene metido la mano.
Además, pero además la película está creada, está construida de tal manera que tampoco lo cuestionás. Eso sí es una realidad. Y sí me pareció también muy bueno el juego de lo invisible, como para también tocar el tema del mercado negro, porque lo que te terminaba de mostrar era que una de las cosas por las que era invisible, o me dio a entender a mí, era por el manejo de mercado negro que tenía,
claro,
ahí adentro ese.
Era la salada.
Super mall, digamos. Uh-huh.
La saladita.
La salada de. Sí, sí.
La salada interdimensional, pero
faltaba Marik Zavalli ahí con el cachaca y ya estaba. Pero seguramente había uno de esos bichos raros que lo bailaba. Habría que editar cuando salga en Blu-ray o algo un videíto con la música de cachaca y me vuelvo loco. O con la música de, no sé, una cumbia del Pepo atrás.
Y bueno, el muchacho este.
Lo voy a hacer, prometo hacerlo.
El muchacho este alien que manejaba toda la cuestión de contrabando. Ojo que tiene un paralelismo con el presidente de la salada. Ahí, ojo.
No.
Ojo, ¿eh?
Ah, sí. Sí, es parecido. Fíjate, físicamente. Es
medio
verdad.
Es medio parecido.
Tenés razón.
Y son peligrosos. Sí. Pero les iba a decir, los soldados.
Son peligrosos.
Los soldados, estos muchachitos que los acompañan en la misión, me gustó mucho porque todos eran diferentes, ¿viste? Como que no eran iguales. Todos tenían un rasgo distintivo de personalidad.
Están como, no son soldados, parecen soldados.
Pero,
parece,
escúchame, ¿no
así
te hubiera gustado
un camping en...?
¿No te hubiera gustado que haya una escena extra en donde te cuenten una historia específicamente de ese grupito de soldados antes de que se caen muriendo? Porque se caen muriendo en la película.
Sí.
Pero pensalo.
Sí. Un Seven Samurai con ellos.
Con
ellos,
sí. Claro. Eran seis, creo igual. Te
eran
los conté
seis.
Y todo.
Bueno, eran seis, se puede
te
llamar.
Te los conté y todo. Eran seis.
Eran seis, el póster ahí todos posando bien facha con los monstruos atrás.
Y Luc Besson dirigiéndola. Bueno, ya pensamos en proyectos.
Sí, totalmente, obvio que sí.
Che, ¿qué onda con el bichito? Porque también te... Si vos te lo
¿cuál de todos? Porque tenés 150.
Bueno, pero el bichito que caga perla, como decís vos.
Lo quiero yo, lo quiero en mi mesita de luz.
Es un Baby Groot. Y sin embargo, no fue parte del merchandising, digamos. A ver, un Baby Groot, te lo pongo ahí como comparando.
Merchandising.
Claro, como la parte de merchandising. Pero no lo usaron incluso en lo que fue la venta previa de la película. No te dijeron, miren que si van a ver esta película van a encontrar este bichito y después van a poder comprar el peluchito. No te dijeron eso.
Pero porque es Europa, para... ¿no es? Sí, claro, no tiene la maquinaria.
Claro,
de
no tiene y además, claro, no me imagino. O sea, digo.
No le interesa tanto, creo, que el hecho de vender muñequitos. Él es un director de cine.
Claro.
Entonces estamos tan con la cabeza esta de los universos compartidos y que todo tiene que ser un muñeco hoy en día.
Claro, que todo tiene que estar industrializado claro, en ese sentido,
que
digamos.
Se nos olvidó que hay películas que son películas y listo.
Claro. No, sí, es verdad. O sea, yo tampoco me gustaría comprarme el muñeco.
Yo sí
de...
lo quiero.
¿El qué?
¿El bichito? Bichito? Sí.
No, pero qué sé yo, pero la figura de acción de Valerian.
No, dame el bichito.
Para mí van a terminar saliendo en Funko.
No, por ahí vas a Francia o cosas y están, no sé.
No me imagino.
Debe estar, debe en
un cara de Belán inflable. Le van inflable.
No.
Mirá el bichito móvil que me compré y aparece un auto ploteado con el bichito.
El bichito móvil.
Che, no, pero otra cosa que le quería preguntar, ¿qué les pareció el tema de villanos de la película? ¿Hay un villano? Esa es la pregunta. No. ¿Hay un villano?
Eso es un tema que voy a decir que no, es como el único punto bajo, y entiendo que no tampoco es punto bajo, es lo único que, si vos me decís, como qué le encontrás de malo, porque ponele que hay que decir, ¿y qué es lo malo de la peli? ¿O qué es lo menos favorable, por decirlo de alguna manera? Sí me parece es que Luc Besson, sobre todo en, no sé, en León el Profesional, o El Perfecto Asesino, como le quieran decir, o El Quinto Elemento.
Ah, villano del Quinto Elemento es hermoso.
Por eso, pero en las dos películas personifican... genera villanos muy muy interesantes, digo, con su carisma, con sus cosas. Acá me parece que faltó, y creo que si uno está acostumbrado a ver el cine de él, es como que falta eso. Esa es mi opinión.
Es que creo que los villanos de Luc Besson no son el todo, son las partes para el todo. Son eso una verdad, parte de también. Un problema, digamos, ¿no? En León el Profesional vos tenés el personaje fantástico, para mí el mejor personaje que hace Gary Oldman. Ese villano es un policía corrupto, pero que forma parte de un sistema corrupto, digamos. No es el que encabeza la corrupción. De hecho, le debe plata a mucha gente en esa persona. Después el de Gary Oldman también. O sea, es como un outsider, pero que no es el que representa todo lo malo que hay en ese planeta. Y lo mismo pasa con este personaje que hace Clive Owen, que, a ver, no me parece el mejor villano o el mejor elección de casting Clive Owen para ser de villano, me parece a mí.
No, es que igualmente, restando eso,
yo lo banco,
igual parece que tampoco juega al villano, digamos. Igual, o sea, recuerden... aparece al principio como uno de los primeros giros, digamos, de la película, o el primer conflicto, digamos, el segundo, si queremos poner que el primer conflicto es el del Supermall. Y me parece que es lo que apunta a otro lado. Él lo que quiere decir es que, obviamente, él es una de las cosas que me parece que habla Luc Besson en esta película, que tiene que ver con el lugar del humano, el etnocentrismo que termina teniendo el ser humano, ¿no? Esta visión de que él hizo eso porque no toleraba que piensen que el humano iba a ser un ser superior y por una crisis económica.
Para mí es mucho
y no quería
más...
verse mal adelante del resto de los planetas, digamos, o el resto de las sociedades alienígenas, por decirlo de alguna manera. Me parece que va más por ese lado y no termina de ser un villano total. Digamos que en esta película ni siquiera lo matan al villano, ¿se entiende?
Lo meten preso.
Es como que no termina... Claro, termina preso en una situación, bueno, que tipo se preocupan porque también esté vivo. Entonces, a lo que voy, me parece que no está esta cosa de el odio hacia el villano, sino es más bien es un personaje que comete errores, digo, cometió un error y, como dice mismo la película, quería intentar esconder ese error para él salvaguardar su culpa, digamos.
Yo tengo dos cosas. Primero, en el Quinto Elemento, el villano de Gary Oldman funcionaba igual que el villano de Clive Owen. Creo que igual. Porque es más, nunca había un choque entre Bruce Willis y él. siempre eran seres que obraban, sí. Él laboraba desde la sombra, nunca se... Creo que va a la nave una vez sola, es muy raro el desarrollo
ni siquiera
del villano.
Se cruza porque, porque está lo de la bomba.
Ni siquiera, es como la personifica el mal nada más, el personaje de... Lo que hace
es que, a ver, si nos ponemos...
a ese villano es la interpretación de Gary Oldman, pero... Pasa,
bueno, pero a eso es lo que voy, pero porque sabe... Pero le daba lugar a personificarlo, le daba muchas más escenas
sí,
de lo
pero
que le dio a él.
En el guión, el villano no tenía un peso... como puede tener... Lo que pasa es que me parece que también está el tema de que siempre necesitamos un villano o que haya un villano. Y me parece que quizás está bueno que sea un antagonista. Puede haber un antagonista que no sea villano.
No, no, por eso digo, no creo que sea totalmente villano.
Acá
este
me parece
personaje.
Que, es más, ni siquiera en el relato está construido la figura del villano, porque el villano aparece recién al final, supuestamente, cuando él revela por qué o ellos se dan cuenta, a los faltando 15 minutos para que termine la película. No. Ahí entendés, que obvio nosotros ya nos dimos cuenta que era villano, pero ahí entendés que el antagonista es él. Pero digo, no está ni construido el villano como una entidad de villano a lo cómic, digamos. Me parece que lo que Luc Besson, no sé si no lo sabe hacer, que puede ser una posibilidad, o puede que otra sea que no le interese construir un villano omnipresente en la película. Porque me parece que la película va más sobre las aventuras de ellos dos tratando de descubrir qué está pasando con esta zona rara en el medio del planeta... y ayudando a que estos tipos se vayan, que haya un villano que sea como un, no sé, un juego del gato y el ratón.
Yo tengo una cosa para decir con este tema del villano y de la resolución del conflicto, o por lo menos de lo que fue develar finalmente qué ocurrió. Hay dos cosas. Primero, por un lado puedo entenderlo yo, que esto de Valerian y Laureline contándole a él, al villano, cuál era el plan y qué había pasado, no me gustó mucho.
A mí tampoco me gustó.
Pero, al mismo tiempo, cuando veo la reacción que tiene Clive Owen, lo tomo como, a lo mejor, estoy tirando como una opción, que Luc Besson nos esté diciendo, estamos cansados de que en los enfrentamientos entre el villano, entre comillas, y los héroes, sea siempre el villano el que le termine contando al héroe el plan en una situación de el héroe en debilidad. Algo como lo que ocurrió, por ejemplo, en el planeta de los simios o en otras cuestiones, ¿viste? El héroe en debilidad... el malo contándote el plan de lo que va a hacer o de lo que va a pasar. Y en este caso fue al revés. El villano en debilidad y el héroe diciéndole al villano mira, esto es lo que pasó, etcétera. Fue como un cruce a lo mejor. Pero...
para mí es una debilidad de Besson igual. Porque más allá de que lo cuenten los héroes o el villano, cómo está contado está raro. O sea, es como es lo que peca Hollywood siempre, o no solo Hollywood, pero todos los que cuentan una historia clásica o de narrativa clásica, que es hay un momento en que se tiene que contar todo lo que ya viste otra vez. Y en ese momento se dice todo, volvemos a ver todo lo mismo, vemos los pedacitos de él diciendo mátenlos, que no sé si suman para que los veamos, ya sabemos que fue él, confiamos en que fue él el que hizo todo. Entonces eso es como esto de decirlo de vuelta por si el público no entendió que él había sido, eso a mí, yo nunca estoy de acuerdo con eso y me parece
que
habla, es
yo a veces creo que habla, no sé, vos, Ernie, capaz lo sabrás decir mejor. A mí me suena un poquito de inseguridad de parte del director.
Es algo de inseguridad, sí.
Inseguridad en el hecho de decir, no se está entendiendo mi obra, digamos.
Es algo de inseguridad y es por el... Tengo miedo que no se entienda.
Ojo,
o,
¿eh?
O es una decisión de o es una debilidad de que hay que exteriorizar el plan en el diálogo. Sí, para que se entienda. Para mí parece que no tiene... Porque encima lo recalca con la imagen de vuelta. Entonces... sí. Ese es el no confiar en la imagen del todo. Sí, es un tema de inseguridad, claramente. De decir,
creo
por
igual
ahí no
que
se entiende.
Esa inseguridad puede venir por el lado del director o puede haberse trasladado al director por parte de quienes vienen manejando las cosas por otro lado. ¿Qué sé yo?
Es menos de un minuto, serán 20 segundos, pero hace que ahí. Esas cosas, esas decisiones son malas decisiones para mí. Sí. Como el contar todo... Hay películas que son mucho peores, ¿eh? Hay películas que te van contando todo a medida que lo van haciendo encima. Ni siquiera es que son 20 segundos. Es toda una película entera que te hacen lo mismo. Pero me parece que ahí donde Luke tiene este poder de contar mucho con la imagen sin decirlo. El prólogo del principio no tiene diálogo, no te explica nada, digamos.
Un montón de cosas.
Y es más, toda esa historia la entendés recién al final, después, con los diálogos que tienen normales entre Valerian, Laureline y las perlas, digamos. Pero ya con eso entendés. Y si no, y hay gente que no lo entiende, no lo entenderá, pero quiere decir, revolver otra vez sobre lo mismo es como...
No entendí bien
esas son cositas que...
No entendí bien contra quién era la guerra igual. esa guerra, que es el enfrentamiento que termina con la destrucción del planeta Mjur, no entendí bien entre qué partes, más allá de que estaba el lado militar.
Yo lo que entendí era una justificación. Para mí, ahí, claro, repito, ahí toca el tema. Ahí me parece que sí toca el tema, el famoso tema norteamericano, cuando tenemos una crisis económica hacemos guerra, como una forma de tapar y justificar los gastos y lo que fuese. Además, esta situación de que me parece que te da la sensación de que ni Valerian ni Lorelai estaban como... tenían noción de eso, ¿me entendés?
Lorelai es Lorelin.
Claro, que cada uno la dice como quiere, Lorelai. Pero, no sé, qué sé yo, yo... Por lo que también entendí, era raro, porque cuando llegan al planeta, Alex, que es la nave, ¿no? Alex, le cuenta, y ahí también me sorprendió, porque de repente están todos sus comandantes ahí y le pregunta por la ciudad, como si no supieran a dónde estaban yendo.
Eso sí, también
eso
es
sí
raro,
quedó
es
como medio raro, ¿no?
Sí, es raro. Sí.
Me parece que ahí quería introducir el planeta o explicarlo del planeta y quedó medio raro, porque de repente vos te das cuenta y tenían a todos y conocían.
Hay algunas, claro, hay algunas cosas en donde el
director
te habla.
Y además también es poco criterioso. Es poco criterioso, perdón, el momento en que la nave le cuenta, sí, hay unas razas submarinas y tenemos una de las razas que son los Totatai. ¿Y por qué no me contás todas las razas si me estás contando? Me dije una para contarme. Es raro, es muy de guión eso, claro. Pero bueno, se lo dejamos.
Sí, se suponía pasado, que nunca habían ido a la ciudad de los mil planetas. Resulta que Valeria...
Claro, es que a vos te da a entender eso, pero de repente claro. Estaban todos los comandantes, estaban todos ahí, digo.
Pero
¿y hasta cuando
Valerian ya había ido?
Suponemos que sí. A ver, el loco
suponemos
trabajaba
que sí,
para...
ya conocían a los tres patos eso. Que ya vamos a hablar, no hablamos de los tres
claro,
patitos.
Claro, porque conocían a los tres patitos.
Y es más, la base de operaciones de los
tres
militares...
Tres patitos pensamos, van a pensar que estamos haciendo chivo de, lo,
no,
de los fósforos.
No, pero yo quiero... ¿Ves muñequito los tres patitos?
En Funko. Con
cara aparte, de tal, ¿sabés qué?
En Funko.
Aparte, viste que tienen un poco eso... Tienen un poco de eso de los tres monos también, ¿viste? Los tres monos. No escucho, no hablo, no...
Sí, y vos
de los sentidos,
sí,
de ver,
y a mí,
sí,
hablar, sí, a mí me hicieron acordar mucho a los bichos flaquitos de Hombres de Negro.
También.
Los que tenían, los que estaban fumando, que iban con las cajas de Marlboro.
Bueno, una escena que me gustó mucho fue la de Valerian que va cayendo piso por piso y se encuentra con esa cosa que no sé qué es, pero tiene una cara preciosa.
Se larga a llorar
porque
después.
Es preciosa. Da, que dice da. Y cuando viene el padre atrás o la madre, así que
la madre.
Y después, bueno, hablemos un poco de los personajes, tipo estos
personajes
entrañables.
No, me encantaron.
Después, cuando atrapan a Lorelai y la llevan, o Lorelin, la llevan al lugar esto de los monstruos feos, y está la mujer que la viste.
Oh, ahí lloré de la risa, pará, llegué a llorar, lloré de la risa con esa parte. Creo que era yo solo en el cine riendo así tanto con esa pelotudez. Pero me reí mucho. Con la mía poniéndose los vestidos y otra.
Es muy buena. Es muy buena.
No, pero está muy bueno porque también. No, y el enganche que hacen con lo del sombrero. Que vos te lo imaginás lo del sombrero y después cuando te das cuenta que
tenía
el sombrero es
sentido.
Un plato, sí. De repente está muy bueno porque sí, la puta madre. No, yo creo que la...
Qué bueno ese momento del vestido.
Boy. Sí, y además genera estas criaturas tan entrañables que hasta cuando mueren te dan ternura. Porque el rey, está bien, se la quería comer, pero lo mataron y no había hecho nada malo el chabón pobre.
Bueno, a mí el único alien que no me... A mí el único alien que... No sé si me dio gusto, pero no me molestó que se haya muerto, es el personaje de Rihanna. ¡Oh, polémica! Polémica, ven a mí.
Que si haya muerto, estuvo dos segundos.
Uno claro, por...
Pará, explíquenme una pregunta que no tengo mucha idea. ¿Por qué el cuadro ese de ella bailando primero tan
para
largo?
Mí fue un guiño total a El Quinto Elemento.
Sí,
a
la escena de la
eso.
Sí,
totalmente, pero... y quiso meter a Rihanna.
Era un...
Es esa la respuesta.
Esa es la respuesta,
no hay
claro.
Mucho más.
Para mí, yo me imagino, tipo, Luke Besson ahí en Europa... Diciendo, cerrando, la película, ya estás todo, y viene un agente, un socio de él, y dice, che, mirá, está Rihanna acá que te quiere conocer. Y Rihanna diciéndole, che, no, me gustan tus películas, qué sé yo. Y el chabón, no sé, se enganchó y le dijo, a ver, dame un segundo.
Le preguntó
al asesor al lado, che, ¿podemos meter 5 o 10 minutitos más, metemos? Sí, dale, bueno, ¿querés participar?
Es que yo creo que debe haber sido así, ¿eh? Porque si vos decís en una coproducción que es de Europa y decís, tengo a Rihanna, es otra cosa.
No, para mí igual son esos toques.
¿Saben que la van a vender en Estados Unidos?
Es que, ojo, yo, a ver, a Luke Besson lo respeto, lo banco y entiendo que hace algo totalmente diferente a lo normal de Hollywood. Pero para mí igualmente, Cara y Rihanna son... figuritas que te venden un poquito.
¿Cara?
No, Cara,
no, no,
yo,
Rihanna.
No, Cara también.
No,
yo fui...
No, Vigo, no.
Tengo,
Pelea. Ojo, me estoy sacando la campera.
Mi hermana con 17 años no vio ninguna película de Luc Besson, no conoce a Luc Besson, y viene y me dice, quiero ir a ver la peli porque actúa cara de Levine. Estoy al lado de la... Tengo una chica al lado en la sala. Vamos. Y lo primero que me...
Bien,
y lo primero que escucho decir es, ay, Rihanna. Ay, cara, entonces vos te das cuenta que iban por eso, es un poquito.
Pero es como que la mina que fue a ver Dunkirk porque estaba Harry Styles.
O un chabón también atrás. En esta está Rihanna, escuché uno que dijo atrás, ¿viste?
No,
entonces,
digo, bueno.
Yo ni me acordaba que estaba Rihanna, por ejemplo.
No, yo por los trailers.
Yo sí, pero ni me acordaba, me acordé. Ah, cierto que estaba Rihanna.
Bueno, pero el factor comercial está claro, en todos los pósteres aparecía Rihanna y el personaje de ella dura 5 minutos. Claro,
bueno, pero y está el personaje de Ethan Hawke que tiene un poquito también lo mismo que Rihanna y ni aparece en el póster.
No, bueno, pero está bueno el de Ethan Hawke igual. Merecía
sí,
como.
Está bueno, además hace medio como cafiero de prostíbulo. Claro, pero. Claro. Legal.
Me hace acordar al de Coso, en verdad. Al del también, el del quinto elemento de. El negro.
Bueno. A Chris.
Sí, al personaje negro. Que hablamos recién. Claro. El negro. Ah, está bien, es verdad.
El negro, claro.
Los personajes.
Al negro. Perdón,
decir. Teníamos que decir el negro porque si no, ya era muchos podcasts sin decir la palabra.
Sí,
¿viste?
El negro. Sí, sí, sí.
Bueno, sí, bueno, otra cosa, chicos. Otra cosa que hay que destacarlo, la moda, está en el quinto elemento, la moda, el tema de vestimentas, el tema de vestuario. Que
todo
puede
el diseño
parecer...
de producción y el diseño de vestuario, escenografía,
es muy parecido.
Es una cosa increíble igual.
Sí, sí. Para mí lo de la construcción de la ciudad es como una mezcla, es Blade Runner comiquero, digamos. Tiene como esa
onda.
No,
es Blade
así.
Runner pasado por Pepa. Como, o por Paco, viste, medio diluido. Medio, sí, sí, está medio diluido, pero en el buen sentido lo digo, Quiero decir que no es tan sofisticado.
Por Paco Sport, chicos.
Yo lo probé, bueno.
Por Paco Sport. Bueno. No. Está hablando del perfume, está hablando de la colonia. No.
De Paco,
Paco Rabanne.
Paco Rabanne.
Otra marca.
No, Paco Rabanne, no, la de la colonia de chiquito.
Paco Sports.
La del nene con
Paco
la mochila.
Sports.
Esa, la de. Esa.
Ah, yo usaba pibito. Pibes.
Ah, bueno, pibito. Es esta grieta que estamos hablando. Paco o la otra, o los pibitos. Claro, esto está medio pasado para Paco, pero bien en el sentido de que
dejen
está
de tirar
bien.
Marca, loco.
No existe más, Paco, sí existe.
Sí existe.
Se fundió en el 2001, chicos.
¿En serio? Me vuelvo loco. Ay, no, pobrecito. No, Paco, le regalaban todos los compañeros, te regalaban un Paco.
Paco, víctima de la crisis.
Sí, no, pero sobrevivió el 2001. Si yo me acuerdo que lo usaba después.
Bueno,
sí,
pues. Eran las obras. Murió en el 2001.
Bueno, no me acuerdo cómo llegamos acá. Perdón.
Ah, bueno, y otra cosa que tiene la película que le da mucho humor es esto, el juego que tiene que todas las escenas te parece que está sucio, me dio a mí la sensación con lo viscoso de los bichos, ¿viste? Hay como mucha viscosidad, mucho...
Sí, mucha cosa verde,
mucho vómito, digamos.
Sí, mucho que todo le pasa a los bichos y sale todo verde. No sabemos por qué, pero todo verde. A los bichos grandotes se sale coso verde.
Y Rihanna, que pensamos que era un alien, también nos damos cuenta que es un bicho viscoso.
Sí,
en el fondo.
El señor Manotas es, parece. ¿Viste que es como el pulpo?
Rarísimo. La voz era de ella. O sea, digamos, sí. Es el personaje entero de él.
Es más, está ella. Más ella haciendo voz que cuando aparece.
Sí.
Porque encima pero cuando encima, baila es la no, doble, encima, porque no está bailando
a
ella.
Mí lo que me sorprendió era que era viscosa, se convierte para morir se convierte en Rihanna y de Rihanna se hace arena. Eso es una flasheada terrible.
¿Por qué se hace arena? Espera, ¿alguien me explica por qué se hace arena? Porque no lo entiendo.
Tenía
se
un efecto dramático. Era un
sí,
efecto
es
dramático.
Eso es lo que no entiendo. Porque yo lo que estaba esperando, chao, se derritió toda. Y más viscosidad. Pero además hizo... A ver, yo lo que me podría haber imaginado es que... Vamos a poner en una situación normal. Está convertida en Rihanna, la hieren como Rihanna, se termina convirtiendo
se diluye,
en el personaje y
claro,
se diluye,
pero no se hace arena.
Se convierte en Rihanna para morir.
Ey, no, pero la muerte es peor que la de Talia al Ghul en la última de Batman, boludo.
No, es que lo peor de todo es tipo, escapa re bien, vos la ves escapando, tipo, ¿se acuerdan la película Flaver? La de los 90,
Flaver,
por la rejilla.
Es Flaver azul.
Es Flaver azul. Sí. Es Flaver con colorante de tipo los que usan en Utilísimo y todas esas cosas. Y de repente está todo herido y dice, me lastimaron. En algún momento de la pelea.
Pero además vos ves cuando antes, vos ves que ella se mete por abajo de.
Y que escapa.
Y escapa perfecta. Bueno, no se vio que casi escapa herida.
No, quedaban algunas patitas. Cuando los locos empezaron a tirar, algunas patitas, tentáculos quedaron arriba.
Pero después está todo lastimado el pecho. Eso es lo que no
claro,
entiendo.
Claro, está en el pecho, ¿no? En las patitas.
Claro.
Hay algo raro ahí. Ey, yo creo que es de los peores cameos de este año. Perdón. con Ed Sheeran en Game of Thrones.
Ahí está.
No, bueno, llegué. No
importa, empezó el ranking, los premios hypeados de fin de año.
Sí, peor cameo. No, empezaron las nominaciones.
Peor cameo.
Empiezan los nominaciones.
Está bueno ese peor cameo en una película.
Está, perfecto.
Me gustó igual, me gusta siempre ver a Rihanna haciendo... Igual no canta, yo pensé que iba a cantar.
Canta, sí. La música de fondo, la música de fondo es de ella.
¿Es de ella?
Sí, sí, sí. Y el final de la película.
Sintetizadores.
Y el del final de la película es de ella también.
También.
Sí, el del final de la película está muy bueno. Sí.
Que ya viene haciendo canciones para cosas espaciales
muy bueno
hace un año, porque el año pasado hizo la de Star Trek, Sledgehammer. Sí.
Pará, ¿este tema, el del final, es de ella también?
Sí, 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 la canta ella.
Ah, yo iba a tirar Shazam y mira, ya me solucionaron todo.
Bueno, hey, esperen, ¿se dieron cuenta de que la película termina igual que El Quinto Elemento?
Sí.
Poniéndola, o sea, está como...
A mí lo que me da risa, otra cosa, tipo...
Me encanta que termine así, me encanta.
Sí, sí, no, sí.
Me encanta
sí,
que
sí,
sea
sí.
Ellos ahí, marchando el universo, es hermoso, sí. Con las estrellas.
Faltaba que suene Barry White de fondo, nada más. Un Barry White intergaláctico.
Después se mandan un
cover. O una Hallelujah o onda Watchmen.
También.
También, ¿no?
Hay un cover que se manda en un momento de. No sé si lo escucharon, que van caminando por la ciudad, creo que es. Que es Stayin' Alive. Pero
sí, con un remix.
Pero la versión de los Fugees.
Rapeando.
La versión de los Fugees. Bueno, de White Clips.
Eso Sheen. También, o sea.
Ah, ¿sí? ¿Existe sí, esa, sí. esa?
Es la versión de los Fugees. Y que canta
Stunning My Pain With.
¿Te acordás? Bueno. Esa canción.
200 años y sobrevivió el hip hop.
Sobrevivió la música. ¿Qué es lo
y más importante, sobrevivió White Clef Sheen, que hizo el tema con Shakira y nada más. O
Shakira.
Sea.
Shakira. Bueno, otra cosa que me sorprendió cuando le hablan de la música y ahí tira esa flashea. ¿Qué música escuchás?
Bio, neo.
Ultra, nano, neo. Retro, ese tipo.
Pero no, bueno, sí. Después la música incidental sí, es de, está buenísima.
Está
y es
muy
de,
buena.
Estaba viendo los créditos que es de Alexander Desplat, que es un gran compositor, uh-huh. Alexander Desplat. Y me asombró, no sé si ya colaboró con él en alguna película, pero está buenísima la música. Tiene esto de aventuras bien de película de acción espacial, que está buenísima y es verdad, se escucha todo el tiempo. Uh-huh. Un aplauso. Y la fotografía, otra cosa que quería decir es la fotografía que me pareció hermosa.
Sí, la fotografía en cuanto
el
tiene
juego
que
de
ver
luces.
Con
ah.
Sí, juego de luces, me encantó. Es el juego bizarro que tiene el chabón que me parece que es un... Eso es lo que digo, o sea, me parece que el espacio y la ciencia ficción están muy buenos para jugar con lo delirante, digamos. Y este chabón es el único que lo hace, porque
sí.
El resto capaz lo tira más a la seriedad, lo hacen más
sí,
oscuro.
Sí, no hay nadie, no hay otro que lo haga así.
Ahora vamos a tener para comparar... Bueno, no para comparar, pero ahora... Muy probablemente tengamos lo del otro lado, que va a ser Blade Runner, que va a ser la ciencia ficción del otro lado, sobre el otro lado. Que ahí vemos todo lo contrario de lo que es Luc Besson, pero me parece que el juego que hace esto con delirar del espacio, porque es lo mismo. Yo a mí lo que me gusta, y siempre lo digo de la ciencia ficción, es que hay posibilidades infinitas para hacer lo que uno quiere con la ciencia ficción.
Los géneros
no sabe
te dan
cómo es el
eso,
espacio. Capaz después nos volvemos así de locos y de repente tenemos un futuro que somos todos de parecemos de un reality de RuPaul o algo medio así y somos un delirio y desayunamos pepa y flasheamos como flashea Luc Besson.
No, podemos ser Rihanna que se muere en
nos
arena.
Podemos transformar también, podemos morir y convertirnos, no sé, en arroz la próxima, no sé, en arroz me parece que estamos
bueno, en una tira de asado por Argentina por ahí. Nos morimos, ¿qué quiere ser? ¿Chorizo? ¿Bondiola? ¿Quién sos?
Yo morcilla.
Polenta, se hacía polenta, ¿viste?
Vos sos el tuco, yo soy la polenta.
¿Y el pajarito?
Tenemos el plato.
Chicos,
ya podemos hacer una película.
¿Recomendaciones?
Recomendaciones.
Yo tengo ganas de leer el cómic. Me dieron
yo
ganas.
Lo mismo, así que los invitamos a que lo hagan con nosotros.
Sí, no sé dónde se comprará, pero debe estar por
yo
ahí.
Yo tengo dos recomendaciones para hacer. Primero, que en base a esta película, y recién hablábamos al comienzo del tema de lo que dicen, de las críticas negativas y todo eso, pero que a partir de eso volvamos a darle una chance a películas como A. John Carter, podemos hablar de una película tipo Bodrio. ¿Cómo?
A mí me gusta mucho John Carter.
No, bueno, pero démosle chances. Eso es lo que estoy diciendo. Volvamos a esa película.
De revisarla.
Claro, revisémosla porque la crítica las mató y por eso muchos no la revisaron. Y otra que la mataron mucho es Jupiter Ascending, de los hermanos Wachowski.
Sí.
Que esa también tiene como una lógica.
Ese era un delirio. Bueno, esa película cuando la vi me pareció un delirio y no me gustó nada. Pero es verdad que habría que darle un revisionado.
Después de
porque
esto.
Tenía ideas muy flasheras también.
Sí, sí, por eso te
muy
digo.
Flasheras.
Por eso te digo.
Estamos haciendo cualquier cosa.
Entonces deliramos
yo diría
mucho.
Que ya vayamos cerrando.
Muchas gracias por escucharnos. Si vieron Valerian y escucharon esto, obviamente, díganos qué les pareció la película. Pueden comentar en Instagram, en Twitter y en Facebook, en donde quieran.
All the red socials.
Si ponen hypeados aparece. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chau, Gaby.
Chau.
Chau, Bernie. Chau. Esto fue todo. Nos vemos. Hi,